gestora de la Universidad Nacional del Comahue. Beatriz Gentile, ¿qué tal? Muy buenos días. Marcelo Castro la saluda.
¿Qué tal, Marcelo? Buenos días para todos ustedes, para la audiencia de la radio, bueno, y para todos los trabajadores de la misma.
Bueno, Beatriz, ¿cuál es la preocupación concreta que tienen los rectores universitarios ante lo que ya se sabe del plan de Javier Milei para la presidencia y puntualmente para la educación del país?
Bueno, no, las universidades se han pronunciado, como ustedes saben, antes del balotaje hemos hecho una serie de medidas, de documentos. El Consejo Interuniversitario Nacional firmó una serie de documentos y también con jornadas en los consejos superiores de todas las universidades, donde manifestábamos cuál era la amenaza que sentíamos respecto a un triunfo de este candidato que, bueno, que este domingo fue confirmado. Y de alguna forma el temor es, digamos, no era campañas del miedo, era cierto, no solo una educación por voucher, que en tal caso él ya propuso que esto va a ser para más adelante, pero en realidad el ataque a la universidad viene por varios lados. En primer lugar, el ataque a la universidad viene primero por mentirle a la ciudadanía en el tema, por ejemplo, en una entrevista dijo que del presupuesto del 6% del PBI que se lleva, que está como inversión en educación, el 4% de ese 6 es un gasto en universidades. Es absolutamente mentira. Lo que pasa es que, bueno, construyen esta narrativa, ¿no? Está muy lejos de ser el 4% del PBI el presupuesto de las universidades. Apenas estamos superando el 1%, y la verdad que es uno de los presupuestos más bajos que tiene en porcentaje aquellos países que se precien de tener una educación superior consolidada, como es el caso de la Argentina. Pero además de esto, hay que pensar que la amenaza viene también por el desfinanciamiento, no solo por un presupuesto recortado, sino por el desfinanciamiento, en este caso, como ya anunció, de la obra pública. Las universidades argentinas dependen de la obra del Estado y de la obra pública. Yo me preguntaba, ¿qué privado va a construir la Facultad de Lenguas, por ejemplo, en la Universidad Nacional del Comahue, en la sede Roca? ¿Qué empresa privada le va a interesar hacer las aulas para expandir la oferta académica en el Centro Regional Zona Atlántica? ¿Qué otra empresa le va a interesar ampliar el comedor universitario de Neuquén, de Cinco Saltos, de nuestras facultades de Cipolletti? No hay, hasta el momento jamás hemos tenido un ofrecimiento ni hemos logrado que la inversión privada sostenga o le interese expandir la oferta académica, sostener o mejorar nuestros edificios para que estemos en condiciones dignas de enseñar y aprender. Por lo tanto, es una falacia el pensar que al retirarse el Estado los privados van a suplir esta construcción. Eso es parte también del recorte presupuestario que sufren las universidades. Cuando el Estado se retire de la obra pública, yo le digo a la sociedad, ¿no? Bueno, si se retira de la obra pública el Estado, nuestros edificios, nuestra expansión en aulas, nuestras nuevas facultades no se van a poder hacer porque difícilmente encontremos un financiamiento capaz de construir esto, ¿no? Y bueno, me parece que eso también hay que entenderlo como parte del programa del ajuste y el ajuste motosierra, digamos, la mutilación, porque una motosierra mutila, ¿no? La mutilación de derechos a poder estudiar en la universidad.
Claro, pero bueno, en concordancia con lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los medios públicos, están construyendo un relato para justificar, ¿no?, lo que piensan hacer. Están justificando un relato de sueldos altísimos de los empleados y los trabajadores de radio y televisión argentina. También lo están haciendo con los gastos que significan las universidades públicas en nuestro país. Esto para, de alguna manera, poder justificar los recortes que piensan hacer, ¿no? Digo, van más o menos todo por el mismo carril. Todo lo que
sí,
tiene que ser
además,
el Estado va a quedar en manos privadas, como se dijo en algún momento.
Claro, porque además a nadie le interesa la verdad, creo yo, ¿no? Estamos en un momento donde la comunicación es efecto emocional y canalización de malestar, pero no importa si es verdad o no lo que se dice. De hecho, este candidato ha construido su triunfo en base a una sarta de mentiras y barbaridades a los que, bueno, se le festejó y nadie le puso un límite, ¿no? Yo estoy sorprendida porque la Argentina, que era una comunidad, una sociedad por lo menos muy valorada internacionalmente, regionalmente e internacionalmente muy valorada por si se quiere, por su defensa de la democracia, de los derechos humanos o de cierta calidad institucional, terminó avalando posiciones ideológico-políticas que proponen la violencia política como método de vínculo, ¿no?, social. Uh-huh. Es decir, si uno piensa en las dos campañas políticas de la oposición al oficialismo, una decía, vamos a eliminar al otro. Sí, sí. Patricia Bullrich hablaba de la eliminación del que piensa distinto a ella, en uh-huh. este caso era el kirchnerismo, y Milei directamente proponía una violencia política de mutilar, cortar, desguazar, porque la motosierra como instrumento es sinónimo de esto, ¿no? Es sinónimo de, bueno, de mutilación de derechos, de conquistas, de instituciones. Y bueno, y esas dos miradas, esas dos formas simbólicas de pensar cómo hacer política son las que terminaron triunfando. Claro. Y eso me preocupa. Uh-huh. Eso sí me preocupa.
Beatriz, ¿qué cantidad de chicos se han inscrito para las carreras del año próximo en la Universidad del Comahue? ¿Tiene esos números aproximadamente?
Sí, hasta hace una semana tenemos un número récord de más de 4.000 preinscriptos, que para esta época es mucho, porque generalmente nuestras inscripciones se abren ahora y después se abren en febrero o marzo, que es cuando los chicos también ya tienen tal vez más decidido que estudiar. Es una preinscripción, es decir, aún no han terminado el secundario, pero bueno, tenemos un número, y eso también es llamativo, ¿no? Y sí. Contradictorio, porque ante al discurso de que vamos a terminar con las universidades, nuestra universidad, que además, bueno, tiene el prestigio de estar entre las 10 universidades de mayor prestigio de la Argentina, bueno, tiene hay una vocación, digamos, por inscribirse en nuestra universidad muy alta, lo cual a nosotros nos pone muy contentos y contentas como gestión, pero también, bueno, tiene la contracara de que estamos preocupados cómo vamos a hacer para sostener, claro, esa demanda que hoy se está presentando aquí, ¿no? Tanto en la comunidad de Neuquén como en las carreras de Río Negro.
Claro, ¿y el resto de las universidades ha tenido contacto con otros rectores para más o menos tener un panorama de cómo se presenta el año próximo?
Sí, estamos en contacto, hemos tenido reuniones con distintas universidades, los rectores patagónicos, tenemos nuestro propio canal, estamos todos sumamente preocupados, todos pensamos, de alguna forma estamos en sintonía con las lecturas que estamos haciendo, tenemos mucha incertidumbre, no sabemos si va a haber nuevo presupuesto, si el presupuesto que había presentado el actual ministro de Economía contemplaba los presupuestos que habíamos solicitado las universidades, por lo menos nosotros teníamos, no nos habían recortado, no sabemos si ese presupuesto se va a tratar, si se va a modificar, si va a haber presupuesto, va a haber un presupuesto de prórroga, si es un presupuesto de prórroga, cuál va a ser, si el ejecutado o el que fue definido por la ley. Todo eso, ese nivel de incertidumbre es muy grande, no hay ningún mensaje alentador ni tranquilizador por parte del equipo que va a asumir el gobierno a nivel nacional. Al contrario, los mensajes son todos muy atemorizantes, son mensajes, digamos, que nos afectan fuertemente. Por lo tanto, hay un vínculo y una relación entre rectores y rectoras que estamos en contacto permanente. Posiblemente había un plenario del Consejo Interuniversitario para el 5 de diciembre. Hasta ahora está suspendido, no sabemos si se va a hacer en forma virtual, este era un plenario en forma presencial que se iba a hacer en la Universidad Nacional de La Pampa. En principio estamos a la espera de si se adelanta, se atrasa, si se hace después de la que asuma la nueva gestión en el Ejecutivo Nacional, pero sí, estamos en contacto, si hay una palabra que nos unifica a rectores y rectoras de las 57 universidades públicas, uh-huh, es preocupación y temor. Creo que sí.
Uh-huh. Sí, Sí, nosotros dábamos a conocer antes del balotaje que habían aparecido algunas pintadas, inscripciones. Teníamos la información de la Universidad de Mendoza.
En Cuyo,
donde acusaban a docentes, a estudiantes de parásitos, de marxistas, adoctrinadores. Sabemos que también aquí en Neuquén aparecieron esas pintadas, ¿no? De esas pintadas provocativas.
No hubo así del tenor que hubo en la Universidad de Cuyo. No, aquí lo que hubo fue algunos carteles que se habían puesto defendiendo la universidad pública, fueron arrancados, más actos por ahí de vandalismo que mensajes así de por lo menos del tenor y de la característica que fueron en la Universidad de Cuyo o en la Universidad de Villa María, que también lo hubo, o en alguna del conurbano. Seguramente, por supuesto, el 56% de los votos no se logra solo por votos de determinadas regiones. Seguramente nuestra universidad y nuestra sociedad, de hecho en Neuquén, el porcentaje de votantes al candidato Milei fue muy alto, claro, más alto que la media nacional, así que seguramente hay quienes opinan que era mejor opción. Igualmente, la Universidad del Comahue tiene, si se quiere, un arraigo regional como opción, yo creo que muy importante, ¿no? Porque, insisto, las universidades privadas tampoco hacen la expansión territorial ni llegan como llega la universidad. Acabamos de inaugurar los nodos digitales en toda la línea sur de Río Negro y nunca ni cerca hay una apuesta de una universidad privada en Jacobás y en Sierra Grande, en Los Menucos o en Bacheta, por ejemplo.
Claro.
¿No?
Sí, ni hablar de los proyectos de creación de nuevas universidades también que se debatió en el Congreso Nacional.
Claro, es decir, no, porque, insisto, para una mirada capitalista y mercadocentrista, la educación solo puede tener un valor de renta siempre y cuando, bueno, deje algún tipo de ganancia. Nosotros concebimos a la educación como un derecho y como una inversión en la construcción del desarrollo de un país con equidad, de la construcción de lo, pensando en un futuro. Y me parece que esos dos conceptos, bueno, chocan y por lo tanto, insisto, no hay experiencia cuando ponen de modelo los países que tienen sistemas privados o que ponen sistemas arancelados en la educación universitaria, no tienen y no llegan a los niveles que alcanza la Argentina, ¿no? Uh-huh. 5 premios Nobel, bueno, de los cuales 4 podemos decir claramente son hijos de la universidad y han estudiado en la universidad pública. Bueno, me parece que eso hace a la diferencia de cómo pensarnos como sociedad, como comunidad. Y tenemos esta experiencia, ¿no? No hay que esperar que nos la cuenten, pero bueno, tampoco me parece que alcanzó o no alcanzamos nosotros a poder dar ese mensaje a la sociedad, incluso a nuestros propios estudiantes, para que evaluaran el voto de aquí en adelante.
Beatriz, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional. Y me parece a mí que se vienen tiempos de amucharnos, de abrazarnos y de caminar juntos, ¿no? Porque se vienen, por lo que está programado, tiempos bastante difíciles.
Sí, creo que sí. También a no bajar los brazos. Nosotros, a mí me gusta siempre decir esto es el diagnóstico, pero las convicciones siguen firmes. Vamos a seguir teniendo las puertas abiertas a nuestra universidad y... Si el gobierno nacional nos desfinancia, buscaremos que los gobiernos locales, la alianza con intendentes, con gobiernos provinciales, con las comunidades para sostener nuestra universidad, para que nuestros chicos puedan estudiar y, bueno, garantizarles lo mejor, la calidad y la inclusión, que son dos conceptos que para nosotros son centrales, porque sí creemos en la universidad pública y en eso nos vamos a parar fuerte y vamos a insistir en que el camino es por acá, ¿no? Así que me parece que vale la pena que también todos tengamos firmes nuestras convicciones porque caminando también se siembra, siempre decimos eso, ¿no? Y es importante pensarlo así.
Beatriz, gracias una vez más. Un abrazo.
Bueno, grande. Gracias a ustedes. Un abrazo.
Beatriz Gentile, rectora.